Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del Despertar de la Experiencia, nuestro programa dedicado a todos los adultos mayores del país y por supuesto también a sus familias. Hoy les vamos a contar sobre el trabajo que se está realizando con adultos mayores en Osorno y también vamos a mantenerlos informados compartiendo novedades, música del recuerdo y también como parte de nuestro compromiso con ustedes está el contribuir a mejorar su calidad de vida. Vamos entonces a pasar a nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Como cada semana estamos junto a Álvaro Olavarrieta, que la semana pasada, Álvaro, quedamos así como... ¡Bienvenido!
¿En qué habíamos quedado la semana pasada? En que somos valiosos, pero no nos damos cuenta.
¿O no nos sabemos valorar?
Claro.
Que eso es muy frecuente. Si hiciéramos una encuesta, quizás cuántos responderían que realmente se valoran y se quieren, ¿no?
O sea, en general tienden a ser como defensas. Tú pones el tema y los primeros que levantan la mano y dicen no, perdóname, a mí no me pasa, son formas de escudarse. Pero la semana pasada, ¿te acuerdas que la llegada que tuvimos a eso parte de la misma parte del cerebro que le duele cuando tú haces algo valioso y sientes que no es reconocido? Por ejemplo, el caso de un amigo que tengo que sentía que sus hijos no lo valoraban. Pues es lo mismo que tú puedes hacer un buen trabajo y tu jefe o tu jefe no lo reconoce porque tiene otros intereses, ¿cierto? Pero va al mismo tema de la autoestima. Pero lo sentimos más real cuando sientes que otros te juzgan o te evalúan y tú dices, honestamente lo hice bien, pero no fui valorada por eso, me duele, ¿sí? Pero dijimos también la semana pasada que aunque ese dolor es punzante, ¿sí? Y es un dolor basal, o sea, que de verdad te puede dejar sin inteligencia por varios días, existe otro que es mucho más profundo y que es el que tú mismo te haces a ti. Pero que no se siente igual. Tú dirás, pero no, yo me quiero, yo me doy tiempo, yo me hago todo esto. Pues entonces no te dolería lo otro. Y empezamos a ver por qué esto duele. Por qué finalmente uno se sentiría no capaz de hacer ciertas cosas. Por qué uno no se valoraría. Mira, si fuera solamente por un tema físico, uno vale más que un celular. ¿Entiendes? Por los recursos físicos, por las materias primas. O sea, si nos robaran y nos vendieran a pedacitos, ya el hígado vale más que muchos celulares, más que un auto, probablemente.
Los órganos, dices
claro.
Tú.
Claro. Sea, vas a una feria libre a vender un fémur y te apuesto, o la
córnea.
Los ojos, claro, los dientes, las manos, las uñas, el pelo. O sea, ya...
Somos sin precio, no tenemos precio.
Justamente.
Claro.
Ahora, mira la tecnología. Ningún laboratorio del mundo ha logrado hacer un huevo. Ni un huevo, ni una semilla. ¿Cómo fabricas una semilla? Pues imagínate tú las neuronas que tenemos, las células, los huesos, los pensamientos. Somos sumamente valiosos.
Y más que eso, es porque cada uno de nosotros es único.
imposible de copiar. O sea, no pueden salir copias chinas de ti. No,
aunque clonen, no pueden salir. No va a ser nunca
imposible,
lo mismo.
Imposible. Entonces, tú dirás, ya que hay tanto valor, ¿por qué es tan doloroso que yo sienta o yo me evalúe como algo no valioso? Porque mira, el juez más importante de tu historia, la figura de autoridad más importante de tu vida, que eres tú, no confía en ti. Parece como
y eso es fundamental.
Poco, claro, parece contradictorio. Estamos acostumbrados a dañarnos a nosotros mismos. No importa, porque yo mismo soy el que autorizo eso y sigo adelante. Somos un banco que saca de sus propios fondos para hacer negocios truchos. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros fondos? El tiempo, por ejemplo, el estómago, el pelo, los dientes, ¿cómo se llama? La atención, la inteligencia. ¿Qué hacemos en el día a día? Las emociones. ¿Sí? Si mostráramos, si diéramos cuenta semanal de cómo está el estado de nuestros órganos, te apuesto que te daría más pena que el estado de las cárceles. Más pena que el Estado, porque de verdad que no hay otro responsable de la administración de los recursos tuyos, con lo valioso que son, todo lo que tú dijiste, que somos únicos, que somos, ¿verdad? Pero mira cómo lo administramos. Entonces, la persona más confiable para ti, la que ha vivido día y noche contigo, la que sabe todos tus secretos, ¿sí? Acaba de confesarte en este momento que no le das confianza. Imagínate, esa persona que vivió contigo todo este tiempo dice que no apostaría por ti, que no trabajaría a tu lado, que evitaría a toda costa construir algo contigo, hacer un proyecto contigo, hacer planes contigo. Mira, que prefiere vivir una vida entera mintiéndote que atreverse a invertir en ti. Que prefiere vivir una vida entera dejándote abandonada, ¿sí? A darse un tiempo para ti. ¿Sí? Que prefiere robarte todos los recursos a vista y paciencia tuya, ¿sí? La concentración, las ganas, las energías diarias para otros, te las saca a ti, se las da a otros, y prefiere eso que mirarte a ti desde fuera, desde otra panorámica, para explorarte con curiosidad, a hacer turismo dentro tuyo, ¿sí? Para decir, mira, así pienso yo, mis abuelos pensaban así, mis hijos piensan así, mira, le está pasando lo mismo. No te das un tiempo para hacer eso. Por lo tanto, la persona más importante de tu vida, más que tus papás, más que tu jefe, más que todo lo que existe porque eres tú mismo, te ha dicho que tú no eres importante para ella. Y además, que hace años que no lo eres. Probablemente nunca. Y que solo está contigo por las cosas triviales de la vida. Para comer, para trabajar, para dormir, para el placer. ¿Y sabes por qué? Porque no le queda otra. Mal que mal, viven juntas, ¿cierto? Pero para las cosas profundas de la vida, para mejorar, para conocerse, ¿sabes qué? No le interesa. No le interesa. Solo lo que sea fácil, solo lo que sea cotidiano, solo lo que hay que hacer porque hay que hacerlo, ¿sí? Pero sabes que no le interesa ir más allá. En otras palabras, vive contigo por pura conveniencia. Es decir, duele tanto porque te acaban de soltar que no te aman. Así de duro. Entonces, vuelvo al principio. ¿Por qué entonces es tan doloroso? ¿Por qué tú dices, te acuerdas que hablábamos la semana pasada que, claro, que si mis hijos me dicen eso, claro que se siente mal? Claro, porque es un dolor que viene de tanto en tanto, pero el dolor que uno se infringe, ya el umbral del dolor uno ya no lo siente, pero es algo que te acompaña para todas las actividades que tú hagas. ¿Por qué es tan doloroso? Porque tú ahí has dado un golpe profundo a la matriz más profunda de tu cerebro. A ese lugar al cual solamente tú puedes acceder y alimentar. Y como lo hemos visto hasta el cansancio en otros programas, cuando tocas ese lugar tan íntimo de ti mismo o de ti misma, irradias todas las células de tu cuerpo en forma automática, porque son todas tú. Y te va a acompañar en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque has accedido en forma inmediata al subconsciente. Y has creado, como en química, un nuevo elemento dentro tuyo, eso que llamamos y que vimos cuatro programas seguidos, una creencia. Y esa creencia es la siguiente: vivo conmigo por pura conveniencia. En otras palabras, no te amas. No me amo. Y vas a escuchar por ahí, ama a los demás como a ti mismo. No, por favor, no me ames. O sea, si así te amas a ti, por favor, no. Prefiero que me odies, porque es más honesto. ¿Entiendes? O sea, si no te amas a ti, ¿qué clase? Si has construido un amor que te tratas así, de esa forma, pues ¿cómo vas a amar al resto? Si estás contigo, la persona más importante de tu vida, por pura y llana conveniencia, y porque estás obligado, porque no puedes irte a otro cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vas a acceder o cómo vas a dar un amor distinto a los demás, si eso es lo que produces? Entonces, a partir de ese punto, bien poca fuerza tiene lo que viene desde afuera. Solo te va a importar, cuando tienes una creencia así de arraigada, lo que pase solamente en tu interior. Y con esa creencia vas a ver el actuar de los demás. Tengo un querido amigo que dice, mira, cuando yo me casé con mi señora, le di todo de lo que podía darle. Pero me empecé a encontrar con pequeñas trabas. Por ejemplo, me decía, ella era una enfermera, hacía turnos en la noche. Entonces llegaba como a las 6 de la mañana y yo me, o no sé, a las 5 yo me levantaba a las 6, algo así. Entonces yo me levantaba de punta de pie, no sé qué hacer, un ruido porque respetarle su sueño, qué sé yo. Pero ella se despertaba, me miraba y me decía, ¿por qué tan callado? ¿Estás escondiendo algo? Y claro, los primeros años de matrimonio lo tomaba a la risa, le contaba un chiste. Pero después de 20 años, cuando esto se mantiene en el tiempo, decía él, esta cuestión me empezó a preocupar. No, ella no lo hace de juego, lo hace porque algo le duele. Y ahí empieza a saber que las personas empiezan a juzgar lo que pasan en otras como un reflejo de lo que tienen. Entonces me decía, y esto, ahora que recuerdo, me contaba, también habían otros casos. Cuando yo llegaba de vuelta en la noche y ella estaba, me saludaba con abrazos y me daba besos en la cara. Y yo lo encontraba lo más rico del mundo y decía, esta es la mujer que yo siempre quise. Hasta que me di cuenta que me olfateaba la barba, decía. Cada vez que hago eso... Entonces, me contaba en tono infinito, esto es una radio de adultos, que decía, nos habíamos amado en la mañana y ella me decía, ay, qué rico, todavía tienes mi olor. ¿Es el mío? Decía ella. Y él quedaba, o sea, que decía, yo quedaba de una
pieza.
Claro que decía, pero y me lo tomaba la chacota. Pero como esos, ¿cuántos otros ejemplos han estado dando vuelta? Que claro, yo se los he auspiciado. Sí, porque decía, claro, yo lo mantengo en el tiempo, pero llega un momento en que ya como negocio ya no funciona. La casa del pie chiquitito ya cerró hace tiempo, porque no sigue, se descontinúa. Pues mi negocio de auspiciarla a ella en ese tipo de carencias me aburrió, po. O sea, yo puedo ser muy buen futbolista, pero tengo una vida útil. Después me quiero dedicar a pintar, a cantar. Zamorano canta canciones, ¿entiendes? Puede explotar otros talentos, pero yo quiero en este momento cerrar ese negocio de subvencionar esas cosas que ella trae. Y me pregunto, decía él, a propósito de los temas que hemos hablado previamente, que el amor no basta en una relación. Me pregunto, ella cuando hace esas cosas conmigo, ¿a quién ve? ¿Me amará de verdad? Porque si me ama, ¿por qué me busca en donde no hay? Me decía, ojalá hubiera, porque por último me siento mal, por último, claro, probé otras cosas, pero no. Entonces es inoperante a la relación y solamente la desgasta. La desgasta ella porque ve algo que no existe y como lo hemos visto en el programa, y lo añado yo, se desgasta por dentro, los órganos se le enferman. Pero además se pasa a mí. Yo puedo tener cierto anticuerpo porque no está en mí, pero también me desgasta. Y después de una pelea de negarlo todo, como que ya la veo con otros ojos. Ya no me entusiasma, ¿cierto? Tú aquí tienes una manzana y un café delicioso. Pero imagínate que el café te empezara a hablar. Oye, me estoy enfriando, yo no veo interés en mío. ¿Acaso estás pensando en té? Te apuesto que como que ya no te darían ganas de tomar el café, ¿cierto? Entonces me desgasta a mí. Pero también me decía, pero también nuestros hijos cuando ven estas cosas, este tipo de discusiones, porque cuando empezaban estas cosas yo miraba a mis hijos y me hacía el loco. Le contaba chistes, le tomaba los cachetes, mi amor, si usted es la más linda y qué sé yo. Pero después de un tiempo, no, ya ni siquiera era por mí, era porque tenía que disimularlo a los niños, porque me daba vergüenza que ella estuviera haciendo su show, decía, enfrente a los niños. Pero ahora los niños están grandes. ¿Cuántas de esas cosas habrán visto? Probablemente yo no las disimulé del todo. Y a raíz de eso, ¿cuántas de esas cosas habrán asimilado y las seguirán repitiendo en su vida? Entonces, cuando hablamos que nosotros somos los responsables de crear esas creencias dentro de nosotros mismos, las vamos, y no las resolvemos, en tanto te hagan daño, las vamos a buscar, ya que no las vemos en nosotros, en un parecido en otras personas. Y las vamos a culpar. Y aquí nos vamos a detener, porque estamos con el tiempo, para poder llegar finalmente, espero la próxima semana, a ver el significado profundo de juzgar a los demás. Nada de poesía, un asunto absolutamente físico.
Seguimos con, dejamos a lo mejor alguna reflexión, algún ejercicio, algo.
Lo que pasa es que antes de llegar a una reflexión tenemos
mirarnos
que llegar
al espejo,
a la profundidad de esto. Si tú juzgas a otra persona, es porque en el fondo tienes un dolor, ¿sí? Entonces, si tú hay una persona que te juzgue a ti, es inmediato. ¿Eh? Así como si una guagua llora, tú dices, o tiene hambre o tiene dolor. No hay mucha solución, o está aburrido, o tiene sueño, ¿cierto? Pues cuando una persona te juzga a ti, cualquier cosa, ¿sí? Tú dices, hay un dolor dentro de ella. Y ahí tú vas a optar. O la recibes con amor o le haces la finta. Debe haber otra variante. Pero cuando tú también juzgas a otra persona, es una prueba inequívoca de que algo está ahí doliéndote. De lo contrario, no lo botarías. De lo contrario, pasaría inadvertido, ¿cierto? Las personas que tienen alergia, por ejemplo, ¿sí? Y salen estos plátanos orientales, ¿sí? Tienen alergia a eso, ¿cierto? Yo no tengo alergia y para mí nunca ha sido un problema. Estoy conversando, vuelan los plátanos orientales por ahí cuando se me meten a la nariz. Pero tengo personas que se tapan completa. Yo le digo, ¿y por qué hace eso? Es que le tengo alergia a eso. Cuando tú le tienes alergia, o llámese un miedo dentro tuyo a algo, cuando lo ves en los demás pones una guardia inmediatamente, ¿sí? Pero si no lo tienes, va a pasar de largo dentro de ti. Por lo tanto, cada vez que tú tengas la intención de jugar o se te escape el juicio, puede ser con humor o sin humor, es porque esa persona te está indicando que algo exactamente a lo que esa persona está manifestando te recuerda algo que tú tienes dentro. Y ahí la naturaleza maravillosa te da una excelente tarea para ti. Juzgué a esta persona por tal cosa. Yo tengo eso.
Bueno, interesante entonces que nos, por lo menos que nos quedemos con la reflexión, porque falta toda una semana para que nos reencontremos.
Claro,
entonces podemos ir pensando.
Vamos a seguir profundizando en esto.
Pero es interesante asimilar, revisar lo que dices tú, mirar si nos queremos, cuánto nos queremos, si no nos queremos nada, empezar a querernos, en fin, o sea, estamos todavía a tiempo de mejorar.
Por supuesto,
esa es la idea.
Siempre, y no importa en el momento que esté. Por eso,
no importa la edad, no importa
jamás,
nada, siempre hay tiempo.
Importa que empiecen nomás.
Eso es. Siempre nosotros estamos, nuestra sección Mejore su Memoria intenta justamente mejorar la calidad de vida. Y en eso estamos.
Muy bien.
Gracias, Álvaro. Nos encontramos la próxima semana y nosotros nos vamos a la música. Este es un clásico del legendario B.E. King, pero en la voz de otro grande, Otis Redding, apodado el Rey del Soul, en reconocimiento a su habilidad para transmitir emociones a través de su voz. Según el sitio web del Salón de la Fama del Rock, el nombre de Redding es sinónimo del soul, música derivada de la experiencia afroamericana y la transformación del gospel y del rhythm and blues en una forma de funky secular. Lo dejamos entonces con un clásico, Stand By Me, Otis Redding.
Has come and the land. the light we've seen. No, I won't be afraid. No, 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 I won't be afraid. Just as long, as you stand by me. Darling, darling, won't you stand by me? If the sky you look upon me, should tumble and fall, fall of the mountain may crumble to the sea. I won't cry, No, 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 I won't. No tears, just as long, as you stand by me. Now, darling, darling, I said I need somebody, man. I need just a little helping hand. Need someone to come pick me up and let you stand by me. Come on.
Y ahí estaba Otis Redding con un clásico, Stand By Me. Y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el más 569-4481-5354. Bien, y estamos en nuestra sección del adulto mayor destacado, tal como lo indica nuestra cortina característica. Y en esta ocasión le queremos compartir una interesante conversación que tuvimos con Erta Retamal. Ella es coordinadora del programa de adulto mayor de la diócesis de Osorno y está a cargo también de ejecutar el programa de Cuaresma de Fraternidad en esa localidad del sur de nuestro país. Así que aquí está la conversación que tuvimos con ella. Bueno, y nos encontramos con Erta Retamal, que es coordinadora del programa de adultos mayores de la diócesis de Osorno, con quien tenemos el placer de estar compartiendo. Y queremos preguntarte, Erta, primero un dato que nos llama muchísimo la atención y que tú has revelado en estos días y que tiene que ver con que Osorno tiene una alta tasa de adultos mayores, de personas mayores y además de muy alta edad. ¿Cuál es la realidad que están teniendo?
De verdad, nosotros tenemos bastantes adultos mayores que ya pasan de los 80 años. Nuestra población de adultos mayores ha ido creciendo enormemente. Nosotros tenemos adultos mayores que han cumplido ya los 100 años, gente que ha pasado más de los 100 años y que están plenamente activa, que van a los clubes de adultos mayores. Tenemos una que el año pasado cumplió 100 años y tú la ves caminar sola, anda para todos lados sola, vive sola, se maneja sola. Entonces, por lo tanto, eso es digno de admiración, porque vamos para allá, todas las generaciones vamos a llegar a ser muy adultos ahora.
Y en ese sentido, ¿cuál es el trabajo que realizan ustedes con las personas mayores en tu diócesis?
Bueno, nosotros en nuestra diócesis tenemos a nivel de la pastoral de Caritas con los adultos mayores talleres de recreación, tenemos talleres que son de arte, que son de baile, tenemos un taller de danzas y fantasías coloniales, tenemos un taller de danzas latinoamericanas, tenemos un taller coral, tenemos un conjunto folclórico y un taller de cueca con adultos mayores. Entonces, todos los adultos mayores pertenecen a estas disciplinas que hay y tenemos ensayo una vez a la semana y todos participan activamente y se mantienen activos.
Eso es muy importante, ¿cierto? El trabajo que se realiza para tener un envejecimiento activo de calidad y que las personas se puedan ir incorporando a la sociedad de una manera más integrada, ¿no?
Sí, y además que cualquier actividad que realicemos, ellos son los que están preguntando cuándo hay otra actividad para participar. De hecho, la Municipalidad de Osorno, nosotros tenemos un comité coordinador para celebrar el mes del adulto mayor, donde tenemos 5 instancias, que son la UCAN, la municipalidad, nosotros como pastoral social de Cáritas, una coordinadora evangélica y una liga deportiva. Y hacemos, durante todo el año tenemos actividades y nos coordinamos para hacer actividades y mantener a los adultos mayores con estas actividades. De hecho, la semana pasada, el viernes pasado, hubo un tugar-tugar con disciplinas de bailes antiguos, como el cha-cha-cha, la milonga, todo ese tipo de cosas. Y estaba el gimnasio, pero lleno de adultos mayores. Y uno los ve bailar y con una alegría es porque tienen actividades que los hagan mantenerse y mejorar su calidad de vida.
Y pensando más en tu experiencia, tú como adulta mayor muy activa que estás a cargo de coordinar proyectos y de coordinar justamente el trabajo, ¿qué significa para ti realizar todo este tipo de actividades?
Bueno, la verdad, las cosas que yo creo que cuando uno tiene el compromiso por los demás y este compromiso de fe, de preocuparte, de que tú debes hacer cosas para ayudar a otros, y si tú estás en condiciones y lo ayudas y lo haces, también te hace sentir a ti más joven, participar de muchas cosas, el compartir con el otro, ayudar en detalles chicos que de repente les cuesta a los adultos mayores hacer un trámite, una gestión, ver sus proyectos y toda esa cosa, hace que tú te sientas mejor. Y yo creo que así, por eso vamos manteniendo activa nuestra cabeza, nuestro cerebro, y vamos a vivir más.
Ahora también tú me comentabas del mes del adulto mayor en octubre, que ustedes lo trabajan a full, ¿cierto?
Sí, nosotros durante todo el mes tenemos actividades. Y normalmente, como te digo, con esta coordinación que tenemos, son distintas actividades que hace cada integrante de esta coordinadora, por lo tanto todo el mes tenemos actividades dedicadas al adulto mayor. Partimos con una misa general con todos los adultos mayores y después nosotros tenemos hay encuentro de coro, nosotros tenemos un encuentro de coro que lo hacemos local y un encuentro de coro regional, ahí presentamos proyectos a los fondos regionales. Entonces, eso también nos significa estar preocupados de ver los lugares, de ver los coros participantes. Tenemos una gala que hacemos todos los años en el mes de octubre con motivo del mes del adulto mayor, donde todas estas disciplinas que tenemos presentan su trabajo que han realizado durante el año. Entonces, siempre estamos con actividades. No dejamos nunca de hacer actividades. Ahora tenemos lo más próximo, que es el Día de la Madre. Y eso lo hacemos en un centro cultural que hay en Osorno y celebramos el Día de la Mamá. Normalmente tenemos 400 adultos mayores ahí, que son los que están en los clubes de adultos mayores ya de la Pastoral Social de Cáritas.
Pensando en que nos están escuchando personas mayores de todo el país, y no solo personas mayores, sino que también sus familias, ¿cierto? ¿Qué consejo le darías tú a aquellos que a lo mejor todavía no se sienten muy motivados o que todavía no ven la importancia de estar activos?
Mira, yo creo que el adulto mayor lo que tiene que hacer es buscar el club de adulto más cercano que tengan a su lado y participar. Porque el compartir con otro en una actividad, el solo hecho de llegar al club, de compartir con otros tus problemas, todo esto, tú vas a cambiar tu actitud y vas a mejorar muchas cosas. Porque el socializar con otro hace que tú veas lo que a ti te está pasando de repente, que no es tan tremendo. Y eso de que, y tú te preparas, el otro fin de semana me vuelvo a encontrar, o el otro martes, o el otro miércoles, con mi grupo, y eso ya te hace, porque juegan al naipe, se entretienen, bailan, hay un montón de actividades. Entonces, eso hace que el adulto mayor vaya mejorando y vaya haciendo tomar conciencia de que puede vivir mucho más. Y puede ser autovalente, porque la idea es que sean autovalentes. Cuando yo dejo de trabajar mi cerebro, se va a ir atrofiando. Si yo no salgo, no camino, obvio que voy a tener dificultades después peores. Y el ejercicio de caminar, de ir a mi encuentro con mi club, eso hace que yo me mantenga activo.
Perfecto, muchas gracias, Herta, y felicitaciones también por todo el trabajo que están realizando en la diócesis de Osorno, y seguramente seguiremos también conectadas para ver el proceso y el trabajo que realizan a través de Cuaresma de Fraternidad, así que felicitaciones.
Gracias a ustedes, y tendremos muchas fotos y mandaremos videos para que nos conozcan el trabajo que nosotros hacemos en Osorno. Gracias.
Bueno, y ahí estaba entonces la conversación que compartimos con Herta Retamal, coordinadora del programa de adultos mayores de la diócesis de Osorno, para ir compartiendo con ustedes también las distintas realidades y el trabajo que se realiza con adultos mayores a lo largo de nuestro país. Y nosotros entonces vamos a la música. Damaso Pérez Prado, rey del mambo, fue un músico, compositor y arreglista cubano que adquirió la nacionalidad mexicana a los 64 años. Aquí está su mambo número 8, Damaso Pérez Prado.
Uno, dos, tres, cuatro.
Y ahí estaba el mambo número 8 con Damaso Pérez Prado, y nosotros como siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fono WhatsApp, el +569 4481 5354. Y ahora nos vamos a las noticias. El gobierno de Sebastián Piñera promoverá la creación de un defensor mayor para los adultos mayores, cuyo rol buscará fortalecer la promoción y protección de los derechos de las personas mayores en el país, incorporando dentro de cada una de las coordinaciones regionales del SENAMA a un abogado especialista en este tipo de materias. Cada profesional a cargo tendrá entre sus funciones y tareas principales desarrollar un trabajo de asesoría legal especializada a cada adulto mayor en la prevención del maltrato, gestionando y coordinando diligencias con los tribunales de familia, fiscalías regionales y locales, unidades de atención a víctimas y testigos, corporación de asistencia judicial, clínicas jurídicas de derecho de universidades, municipalidades, servicios de salud, entre otros. Además, para este año se ha establecido la entrega, difusión y promoción de los 12 principios del buen trato de las personas mayores como una estrategia que permita reconocerlos e instalarlos socialmente, considerando que el buen trato es el resultado del respeto a sus derechos y su dignidad. ¿Está el país preparado para esta situación o estaría usted dispuesto a pagar un impuesto específico para ayudar a las personas mayores? Son algunas de las consultas que realizó la Encuesta Nacional sobre Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores en Chile, desarrollada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. El estudio, que incluyó una muestra de 1.200 casos de manera presencial y que se realiza por quinta ocasión, reflejó que existe pesimismo e insatisfacción por parte de los chilenos en torno a la vejez. De hecho, el 71% considera que la preparación institucional es poco o nula, aunque el 62% reconoce que se está preparando poco o nada para enfrentar esta etapa de la vida. Respecto al pago de un impuesto específico que permita financiar beneficios para la población adulta mayor, el 44% de los encuestados se mostró dispuesto. Si bien la cifra representa un alza respecto de la medición anterior, igual se encuentra por debajo del promedio alcanzado hasta el 2013.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
conversaremos sobre el trabajo que está realizando el Consejo Nacional de Adultos Mayores, CODISAM. También le pondremos al día con algunas noticias relevantes para ustedes y, por supuesto, seguiremos avanzando en nuestra sección semanal Mejore su Memoria. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden que pueden visitar nuestra página web de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.